Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Little Caesars, la pizza oficial de la NFL, tiene 5 viajes dobles al Super Bowl. Compra mínimo 159 pesos, registra tu ticket en LittleCaesarsNFL.com.mx y elige tus equipos ganadores. Sigue registrando y acumula más puntos.
Little Caesars te lleva al Super Bowl.
Vigencia del 10 de noviembre al 4 de enero de 2025.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel Iturbide en Fórmula.
Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Uh-oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
Dicen que en la era digital, la privacidad es el nuevo lujo. Pero ¿de verdad queremos que la privacidad, la intimidad, nuestra imagen, nuestros malos momentos sean un lujo? ¿De verdad estamos dispuestos a que una mala acción que todos podemos cometer nos arruine la vida ante una cámara que te graba sin autorización, una persona que te sube a las redes sociales y un morbo que te hace viral? Vaya dilema.
Daniel Iturbide en Fórmula.
El tema de hoy.
Vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio.
¿Cómo puedes protegerte en las redes sociales?
De que muchas veces tenemos en nuestras redes a personas que ni siquiera interactuamos en la vida real.
¿Cómo proteger tu privacidad digital y financiera en México?
Cuidado con lo que suben a redes, porque sí. Ahora como todo está de la mano con inteligencia artificial.
En aras de cuidar la privacidad de nuestros niños, pero de poder compartir historias de ellos con la familia.
Ya sabemos dónde estuviste la semana pasada, con quién fuiste a cenar y a qué escuela van tus hijos.
Te voy a hablar de un gran problema a lo que nos enfrentamos todos los usuarios de internet, las redes sociales.
Ética y privacidad en esta época.
Muy, pero muy buenos días, 10 de la mañana con 2 minutos. Hoy es martes 22 de julio del 2025. Soy Daniel Iturbide. Gracias por arrancar esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás, Vivi?
Hola, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Pues teníamos muchas ganas de platicar sobre esto que ocurrió hace unos días. Y si la gente está perdida, pues hay que explicar un poco el contexto, ¿no?
Sí, al iniciar el programa, antes de la primera frase que di, oímos a Chris Martin, el vocalista y fundador de la banda Coldplay, en esta escena que se ha hecho viral como muy pocas que yo recuerdo. Si usted ha vivido debajo de una piedra en los últimos días y no sabe de lo que le estamos hablando, durante el concierto de esta banda en Boston, en los Estados Unidos, había imágenes, estas que hay en muchos estadios, en muchos deportes y en muchas actividades, a la que le llaman Kiss Cam.
Sí, no, digamos que en conciertos también es como una dinámica en donde pues ponen esta cámara para enfocar a una persona.
No en conciertos, en deportes.
Sí, pero
en béisbol, en fútbol.
Y lo que hace, por ejemplo, Chris Martin es que hace una canción, empieza a cantar una canción con base al personaje que está viendo, ¿no? En pantalla.
Exacto. Entonces, en la pantalla monumental de este estadio, del estadio de los Patriots de Nueva Inglaterra, por cierto, se ve a una pareja abrazándose en una de mis canciones favoritas, además de Coldplay, Fix You. Y de pronto se dan cuenta ellos mismos que están siendo grabados y vistos por los miles que estaban en el estadio. Ella se voltea, se tapa la cara y él se agacha. Resulta que lo demás ha sido un escándalo mundial, insisto, viral como pocas cosas que yo recuerde. Él es el CEO de una compañía muy importante, ella su jefa de recursos humanos, ambos casados, es decir, estaban teniendo un romance extramarital, un affair, que eso no es el tema de hoy. Lo que ellos y lo que cada persona de este planeta haga está aparte y no somos nadie para hablar de ello ni para juzgarlo. Más allá de los asuntos éticos de la compañía, de compliance y demás, porque él era su superior, porque ella era la jefa de recursos humanos, eso está a un lado. Lo que importa es el tema de la privacidad. Él ha sido muy criticado por decir y por planear, se ha filtrado que su estrategia será demandar a Coldplay por haber usado su imagen sin su consentimiento y haberle, entre paréntesis aquí y entre nos, arruinado la vida. Pero a lo que yo me refiero y a lo que yo me refería al inicio del programa es que todos podemos ser captados en un mal momento. No me refiero a un momento de infidelidad, me refiero a lo mejor a un momento en el que estás enojado y haces algo que no harías y te graban y te suben en las redes sociales. Es decir, la privacidad hoy en día efectivamente es un lujo vivir.
Sí, definitivamente, porque, a ver, seamos sinceros, ellos estaban en un concierto y ahorita estaba platicando también con mi querida Jimena.
Unos descarados,
¿eh? Pero también te voy a decir, si estás en un concierto en donde sabes que están grabando y sabes de estas dinámicas en donde enfocan a gente del público que sea llamativo, ¿por qué hacerlo? Es decir, no sé qué tanto tenemos que también estar conscientes de este tipo de cosas, pero también, pues sí, lo que decías, Dani, ¿dónde queda la privacidad cuando asistimos a estos eventos, no? ¿Quién tiene la responsabilidad?
¿Y cuando no, Vivi? ¿Por qué no tienes que estar en un evento? No. A lo mejor te estás teniendo una discusión con un policía de tránsito, que fue intransigente también, y suben una y te graban y suben una parte del video descontextualizada. Y eso, insisto, no estoy defendiendo ni a los ni a las ladies, ni a los lords, ni a nadie que cometa un acto de arbitrariedad, ni de abuso de poder, ni de mucho menos. Pero puede ser grabado, puede ser subido a las redes sociales, te puedes hacer viral totalmente fuera de contexto y en contra de tu privacidad.
No, justo era lo que te iba a decir. O sea, debemos de asumir que en cualquier espacio público ahora pues vamos a estar expuestos a que nos graben por cualquier cosa y a que nos difundan por cualquier cosa. Y ese también es un tema de miedo, ¿no, Dani? Bueno, no sé si a ti te pasa, pero, o sea, hasta dices, híjole, no me están grabando o algo, porque ya todo el mundo puede sacar un celular y hasta, como ya lo decías, hasta ponerte en un contexto que no es cierto, ¿no? Y no es que estemos defendiendo a las ladies y a los lords. Aquí también viene la pregunta ni a nadie de la ética, ¿no? Que es como, ¿es ético compartir el video de una persona que claramente estás afectando la vida de una persona porque este video se hizo viral? Pero toda la gente sabía qué es lo que iba a pasar.
Oye, y en otras cosas está o en otros temas, o en otras líneas en las que se puede tocar este tema, esta publicación de este video, pues sí, se ha vuelto viral, todos nos hemos reído. Claro. La cantidad de memes y de videos y de comentarios, pues es enorme y la verdad muy cómica, pero no nos damos cuenta de los afectados que hay detrás de esto. Y no ellos dos, sus familias, sus hijos, en algunos casos menores de edad. Es decir, todo un entorno que por un error de ellos hecho viral, pues les está arruinando la vida.
Es que imagínate, ahora con las redes sociales, lo primero que hizo la gente es buscar a la esposa de este señor y pues empezar a escribirle a la esposa y pues seguramente también a los hijos y a las hijas y seguramente también a todos los que están involucrados, es decir, a la familia.
Bueno, la privacidad en los tiempos del internet. Vamos a platicar de esto con el abogado Rodrigo Guerra. Vamos a platicar también de lo ético que resulta compartirlo. Ha salido ya la chava, la que grabó la pantalla en su celular y lo subió a TikTok. Tiene millones y millones y millones de vistas. Es un tema que ha dado muchísimo de calar, pero en este programa y en esta ocasión dejamos a un lado la infidelidad, dejamos a un lado si se merecen o no lo que les está pasando y hablamos de este tema que deriva de ello. Hoy es martes en el que, como todos los días así, cuidaremos su salud de la mano de la doctora Francisca Vargas. Hablaremos de lo que es tendencia, de lo que es noticia en México y en el mundo. Quédense con nosotros que esto apenas comienza y se va a poner mucho, muchísimo mejor. La privacidad en los tiempos de las redes sociales, en voz de Jimena Millán.
Después del video en el que el CEO Andy Byron se convirtió en parte del club de los infieles, la discusión de la privacidad ha tomado el control. Para quienes no sepan, en una de las presentaciones de la popular banda Coldplay en Estados Unidos el 16 de julio, durante la dinámica realizada por la banda llamada The Jumbotron Song, el director de una empresa tecnológica y la directora de recursos humanos de la misma fueron grabados y su reacción dejó en evidencia que algo turbio se escondía bajo su pánico. El video no tardó en hacerse viral y los internautas tardaron aún menos en destapar la historia de la infidelidad que explicaba sus caras de terror. Aunque este es un caso de exposición internacional que terminó con el derecho a la privacidad de no solo a estas personas sino la de sus familias, Nos hemos acostumbrado a regalar este derecho e incluso un privilegio. No necesitamos estar en un concierto. Aceptamos las cookies de privacidad en cada página de internet a la que entramos, sin preocuparnos por nuestros datos personales. Compartimos nuestra ubicación en tiempo real. Lo hicimos en Snapchat, ahora en Instagram, y compartimos fotos y videos de lo que estamos haciendo. ¿Quiénes son nuestros familiares? ¿Cómo se ve la fachada de nuestros hogares? Avisamos cuando estamos de vacaciones y exactamente por qué partes estamos pasando. Se ha olvidado por qué existen instrumentos que protegen la privacidad. ¿Por qué se dice que es parte del derecho a la personalidad y por ende a la autonomía? Pero a pesar de los esfuerzos porque las personas tengan este derecho, desde la protección de datos personales hasta la preservación de la autonomía en la toma de decisiones, no nos lo están quitando, nosotros lo estamos regalando, nos lo negamos a nosotros mismos. A pesar de que es un pilar esencial para proteger la dignidad y la libertad de las personas, hemos transformado en realidad y por nuestra propia mano las peores pesadillas del pasado. Habitamos voluntariamente el panóptico imaginado por Bentham y diseccionado por Foucault, donde la vigilancia ya no necesita cárceles porque nosotros mismos sostenemos las cámaras. Le dimos forma al más oscuro relato de Orwell, no como víctimas de un estado opresor, sino como protagonistas entusiastas de nuestra propia exposición. Y así, ante millones de cámaras, fuimos testigos del precio de vivir en la vitrina. Porque el verdadero escándalo no está en lo que se descubrió, sino en lo fácil que es mirar, grabar, compartir y olvidar que detrás de cada clic hay alguien entregando un pedazo de sí mismo. La privacidad no se perdió de pronto, la hemos ido dejando en cada historia pública, en cada permiso concedido sin leer, en cada rastro digital que sembramos como si no importara. Y mientras lo sigamos haciendo, no necesitaremos que nadie nos vigile, ya lo estaremos haciendo nosotros. Quédate, que de eso trata el programa del día de hoy.
Bueno, ¿qué tema? Qué gran debate, qué gran dilema, además, ¿no? Decíamos que Andy Byron, el CEO, el ex CEO, en cuestión, ha dicho que demandará a varias personas, incluyendo a las integrantes de Coldplay. Le han respondido, oye, cuando tú compras un boleto, estás liberando tu imagen ante cualquier grabación que se pueda hacer pública. Es un tema interesantísimo el que tendremos en la mesa el día de hoy, pero nos vamos a la pausa para regresar a hablar de él con música, Pame.
Así es, suena Every Break You Take a través del 103.3 y 970 de tu
I'll
radio.
Be watching you.
Sí.
I'll be watching you.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Bueno, regresamos 10 de la mañana con 15 minutos. Hablando de la privacidad en las redes sociales, hoy nos encontramos con que Instagram ahora, si no lo cambias, y es que sí viene mucho al caso, si no lo cambias, muestra tu ubicación exacta. O sea, no que estás en la CDMX, sino que estás en la dirección tal de la CDMX, ¿no, Vivi?
Sí, exacto. Lo descubrimos hoy, ya tiene rato, ya tiene algunas semanas, pero justo, si no lo cambias, si no cambias el tema de la privacidad, ahorita les vamos a decir cómo cambiarlo, pero estás compartiendo tu ubicación y es tu ubicación exacta. Entonces, ahí para que tengan cuidado, nada más chequen ahorita si ustedes comparten su ubicación en esta red social. Porque si sí, entonces se lo están compartiendo a todos sus amigos. Y
a
si
todos
tienen,
sus seguidores.
Si tienen la cuenta abierta, por ejemplo, uh-huh. ¿no? Pues es peor, porque todo mundo puede ver dónde estás.
Rodrigo Guerra Wong, bienvenido. ¿Cómo estás?
Muy bien, muchas gracias. Gracias a ambos.
Primero que nada, ¿qué opinas de lo que ocurrió el jueves en el concierto de Coldplay? No de la infidelidad, eso pues ya que cada quien haga lo que quiera. Pero ¿qué opinas de todo lo que hubo después de esto?
Pues realmente hay que advertir las consecuencias de esto, las consecuencias jurídicas, no dejarlo pasar porque esto puede suceder en cualquier parte del mundo. De hecho, en México ha sucedido un sinfín de veces, con personas públicas, no públicas, es algo que ya incluso ha tenido repercusiones. Y lo delicado aquí es saber hasta dónde nosotros, los que acudimos a cualquier evento público, estamos conscientes sobre si damos esa autorización, si realmente ellos cuentan con autorización, sea la banda, sea el grupo, sea el equipo, sea el venue en el que nos encontramos, o no pueden hacerlo.
¿Y ¿Cuál es la respuesta?
La realidad es que sí damos, ojo, parcialmente la autorización. Realmente si buscamos las condiciones, las políticas de uso en cualquier boleto, como por ejemplo este que les muestro acá, que es de las boleteras más conocidas
en el país.
A ver,
¿puedo ver? Eso es lo que te pone Ticketmaster.
Es
como cuando aceptas las letras chiquitas.
Exacto, esas son las políticas de uso, particularmente Ticketmaster.
Voy a leer, ¿me permites?
Favor. Claro.
Los eventos son públicos y usted puede ser grabado o fotografiado. Usted acepta que el evento para el cual compra boletos es un evento público, que su apariencia y acciones dentro y fuera del lugar donde ocurre el evento son de naturaleza pública y que no tiene ninguna expectativa de privacidad con respecto a sus acciones o conducta en el evento. Usted nos otorga permiso a nosotros, a los probadores y a nuestros socios, licenciatarios y sesionarios, incluidos entre otros nuestra marca y socios de medios, para usar su nombre, imagen, semejanza, actos, poses, juegos, presentación, movimientos y declaraciones en cualquier exhibición de audio, video o fotografía, en vivo o grabada, o de otro tipo de transmisión, exhibición, publicación o reproducción realizada durante o no en el evento, independientemente de si es antes, durante o después de la obra, juego o presentación, para cualquier propósito, de cualquier manera, en cualquier medio o contexto ahora conocido, o que esté por desarrollarse en el futuro sin autorización adicional ni compensación para usted o cualquier persona que actúe en su nombre.
Así es.
Hasta ahí Andy Byron está frito.
Por
con
supuesto.
Su demanda, ¿no?
La diferencia es que cuando esto rebasa los límites en los que hay un uso o explotación comercial, genera daño o discriminación, eso, aun cuando las boleteras, los venues, las empresas, los grupos, etcétera, quieran justificarlo, no es legal.
Ah, caray.
Es decir, independientemente de que demos esta autorización, el que nos graben, el que use nuestra imagen con fines sociales, con fines recreativos del propio evento, es completamente válido desde el momento en el que nosotros compramos el boleto.
Sí, que te graben cantando la canción,
bailando, saludando, etcétera, es completamente legal. Pero si en algún momento ocupan nuestra imagen para poder llevar a cabo alguna campaña publicitaria, explotación comercial, discriminación o daño moral, que es ahí donde ya podría, en ese caso, a ellos favorecerlo, por supuesto que es ilegal.
Oye, me viene a la mente el caso de un chavo en un estadio de fútbol a quien unos comentaristas deportivos criticaron por su aspecto físico.
Lo traemos acá.
Ah, ahí está, lo tienes lo precisamente. Acá, un chavo de la América que fue buleado en la televisión nacional.
El famoso Bebeto, creo que le decían, no recuerdo, de nombre Jorge, esta persona. Es algo interesante. ¿Por qué? Porque en este caso, la televisora que transmitió el partido hizo comentarios discriminatorios en contra de él.
Sí.
Eso ya es ilegal.
Se burló de su físico.
Sí, por supuesto. Sí. No, él no pudo haber argumentado nada si simplemente había un cameo, él aparecía, etcétera. Pero al momento en el que lo discriminaron, realmente ya le ocasionaron un daño. En ese caso, creo que el equipo que él apoyaba lo apoyó.
Sí, ahí hasta fotos. Era americanista, o sea, era un chavo, claro, conocedor.
Pero
un chavo
no,
inteligente.
Eso no exime.
Un chavo ganador.
Sí, por supuesto.
No, pero ya hay fotos de Jardine y varios. Henry Martin, aquí las
exacto,
estamos viendo, que le regalaron playeras.
Pero aún así, eso no eximiría a los conductores, a la propia televisora que se prestó a esto. Uh-huh. Y menos aún a todos los que replicaron este tipo de comentarios discriminatorios, que es particularmente lo que pasa con el tema de Coldplay. No solamente es lo que sucedió en el estadio, en el concierto, sino lo que sucedió con toda la gente que a través de las redes sociales replicó las imágenes sin consentimiento incluso de nadie, absolutamente de nadie, ya no había consentimiento.
¿Cómo controlas eso? Es un remolino, sí, es un torbellino sin salida alguna.
Ahí, por ejemplo, sabemos que Andy Byron dijo, bueno, pues yo voy a demandar a Coldplay, pero ahí no, mejor sería como a la persona que subió el video, porque es una persona que estaba en el concierto, que grabó el momento,
sí,
y que lo hizo viral en las redes sociales. Y ese es el video que, digamos, no fue la banda la que hizo viral el video, más bien fue un usuario de las redes sociales que subió el video y que gracias a ese video se hizo viral.
Tomemos en cuenta que si solamente el video que apareció en el concierto era con fines recreativos, parte del evento, no hay ninguna consecuencia. Pero yo aquí veo algo interesante que probablemente, vaya, cualquier abogado lo va a tomar en cuenta. El comentario que hizo el líder de la banda.
Chris Martin.
Exacto.
Con el que empezamos el programa. No sé si lo puedes repetir por ahí, Pame, y hacemos la traducción, porque él...
Él participa,
claro.
Exacto. Dice, no sé si les da pena o no sé si tienen un romance.
Oh, look at these two. All right, come on. You're okay? Uh-oh, what? Either they're having an affair or they're just very shy.
O están teniendo, es que da risa, la verdad, claro. Porque ves la reacción y él dice, cuando ve la reacción en la pantalla, dice, oh, o estos tienen un romance o son muy, muy penosos. O muy tímidos. Ojalá que no estemos haciendo nada
exacto,
mal.
Exacto, Daniel. Esa es una verdadera línea. ¿Por qué? Porque si esto se argumenta o se utiliza, mejor dicho, como un argumento para demostrar el daño que se ocasionó, pues por supuesto que lo van a poder explotar.
¿Ah, sí?
Sí, claro, porque ya entramos precisamente en el daño moral. Otra vez, tomen en cuenta que hay tres momentos o tres circunstancias en las que sí se puede denunciar y demandar por este tipo de cosas. Explotación comercial, discriminación y daños y perjuicios. En este caso sería daños y perjuicios.
A ver, es que yo justo tengo una pregunta, Rodrigo, porque al inicio de este espacio estábamos comentando que en esta banda, Coldplay, en sus conciertos, hace esta dinámica muy seguido, ¿no? Que es, enfoca a alguien del público, a alguien que sea llamativo, ¿no? Alguien que, por ejemplo, venga disfrazado, y con base a eso hace una canción. Es decir, el cantante Chris Martin empieza a hacer una canción con el público, con base a la imagen que está viendo, ¿no? Entonces, antes de estas dos personas, había pasado, por ejemplo, un chavo que estaba disfrazado y entonces le estaba haciendo una canción, y entonces los pone en pantalla, y por eso yo creo que también fue el, ¡oh! Vean a estos dos, ¿no? O sea, como, ¿ahora qué pasa, no? Y entonces creo que también él, por el tema de improvisar, pues como que se le salió el tema de eso. Entonces, si sabes que están haciendo una dinámica en el concierto, ¿todavía aplica eso?
Sí, realmente aunque hagan una dinámica, no forzosamente tienes que ser tú sobre el que recaiga la dinámica. Realmente no das consentimiento para algo adicional, salvo lo que sea eminentemente relacionado con el evento. No que te genere un daño. Y aquí realmente el daño ya es claro. Dejemos a un lado el que perdieron su trabajo o la evidencia pública. Ya ellos tuvieron que renunciar, probablemente pierdan familia, patrimonio, hijos, etcétera. El daño es claro, el daño es evidente. Ellos sí podrían actuar. No se puede garantizar, porque también depende de las leyes de cada país, qué tan protegido o qué tan libre sea el uso de la identidad, de la imagen, etcétera. Ejemplo, en México somos un país en el que realmente hay muchas reglas y legislación para protegerlo. Constitución, Ley Federal de Derechos de Autor, Código Civil, Código Penal. En Europa también lo hay, pero en Estados Unidos es más laxo, es más abierto. No hay tantas limitantes precisamente en el uso de la imagen. Ahora,
¿no está la ley, las normas en México y en el mundo entero un poco rebasadas por la realidad?
Sí, realmente lo están, claro que lo están. Probablemente se pueda caer también en abusos, en exigencias desmedidas en caso de que no se controle o no se limite este tipo de circunstancias. Pero si realmente evidenciamos que hay un indebido uso sobre la imagen, claro que hay que hacerlo valer. Déjenme platicarles algo que yo vi desde hace mucho tiempo en televisión, que ahorita ya no pasa. Particularmente los partidos de fútbol, uh-huh, de repente hacían campañas comerciales de rastrillos. No sé si les tocó ver, pero de repente enfocaban a una persona con ahí una barba completa, media barba, etcétera, y ahí hacían la publicidad del rastrillo. Y yo decía, eso es violatorio, porque esa persona en ningún momento dio su autorización. Entonces, o es discriminatorio, o es explotación comercial, o daño moral, ahí sí se puede actuar legalmente.
Ahora, eso en un evento público, que es lo que nos trajo a hablar de este tema el día de hoy. Pero, ¿qué pasa con nuestra privacidad en la vida diaria? Cuando haces algo en la calle y alguien te graba y lo sube a redes sociales. Lo cual ha tenido muchísimos beneficios, sí, porque se han logrado...
Las ladies, los lords, etcétera.
Abusos de autoridad, corrupción de funcionarios, eso me parece espectacular, pero ¿qué hay cuando te graban, suben solo un fragmento y también te generan un daño moral? Esto lo platicamos, Rodrigo, si te parece, al regresar de la pausa, claro, a la que nos vamos con música.
Ahora sí, nos vamos con Somebody's Watching Me a través del 103.3 y 970 de tu radio.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Comparte la vida, comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
El algoritmo de TikTok ha sido criticado por promover contenido adictivo y moldear las creencias políticas o sociales de los usuarios sin que estos lo perciban. Un estudio reveló que los algoritmos de YouTube pueden recomendar contenido dañino incluso después de que los usuarios intentan evitarlo. Plataformas como Instagram han sido señaladas por afectar la salud mental, especialmente de adolescentes, al priorizar cuerpos irreales o estilos de vida aspiracionales.
Regresamos 10:30 a.m. Estamos hablando con el abogado Rodrigo Guerra Wong sobre la privacidad en los tiempos del internet, de las redes sociales, de lo viral, a propósito, por supuesto, de este extra ultra viralizado video del CEO de una del ex CEO de una compañía en el concierto de Coldplay en Boston la semana pasada. Y antes de ir al tema que anunciábamos antes de la pausa, Rodrigo, me decías que quien efectivamente y verdaderamente se puede meter en un problema es la chava que lo subió.
Sí, claro, por supuesto. Realmente la responsabilidad recae sobre quien publicó o difundió la imagen sin autorización. Sí. Estábamos hablando que probablemente el venue, la banda, el evento en sí tuviera la autorización al momento de que los involucrados compraron el boleto. Pero la chica que grabó, que iba como público también, ella no tenía autorización de nadie. Entonces, por supuesto que podría ser la responsable o una de las responsables en este conflicto si es que lo hacen legal.
Eso me lleva a preguntarte si cualquier persona que suba un contenido de alguien sin autorización puede ser demandada o puede estar en un tema, en un problema legal.
La respuesta es sí. Realmente hay que tomar en consideración, punto número uno, no está prohibido que grabemos. Claro que podemos grabar siempre y cuando
todo
sea...
Todo el tiempo, en todas partes, sí, en la por vida. Supuesto. Sí, o sea, yo te puedo estar grabando a ti mientras estás comiendo sin pedirte tu autorización.
No necesitamos dar autorización. Lo importante es la autorización para difundir el contenido, que es completamente diferente. Si a mí me graban y se graba y esa grabación, ese video, ese audio se ocupa en algún acto de defensa de la persona que me grabó, es completamente legal. De hecho, es una prueba. Pero si esa información se difunde sin mi consentimiento o se publica sin tomar en cuenta la protección de datos personales, como difuminar la cara, etcétera, o tratándose incluso más de menores de edad, ahí sí hay violaciones. Entonces, no está prohibido grabar, está prohibido difundir sin consentimiento y sin tomar en cuenta la protección de datos o información personal y biométrica.
Ahora, esta posibilidad que ahora todos tenemos ha permitido... denunciar casos de corrupción de funcionarios, de políticos, hechos de abuso de poder, el más reciente, el de esta chica argentina era, sí, ¿no? Que insulta y que ofende y que trata pésimo a un oficial que estaba haciendo su trabajo. Sí. Y eso, pues digamos, es positivo, pero también tiene involucrados todos estos temas que nos estás hablando. Es decir, ella... ¿puede tomar acciones legales contra quien subió el video a pesar de que lo que ella estaba haciendo pues era en este caso una falta administrativa, me parece?
Sí,
que
por
fue.
Supuesto, una sanción. Bueno, no, en el caso de esta chica ya también era discriminación, ¿no? Por las palabras que le dijo al oficial de tránsito. Pero ella, por supuesto que tendría derecho de hacer valer sus propias acciones. No tienen autorización para haber difundido el contenido, su imagen sobre todo. Y menos aún cuando al día de hoy sí, la protección de datos biométricos está completamente protegida. Datos biométricos es imagen, huellas, rostro, voz... y firmas electrónicas. Si algo de eso se publica, se difunde sin consentimiento, sin autorización, es un delito. Independientemente de que tiene consecuencias civiles que se ven traducidas en dinero, es un delito. Entonces hay que tomarlo en cuenta.
Y sabes que ahorita me venía también a la mente de estos videos que normalmente se hacen virales. Hay plataformas que te pagan. Incluso TikTok, por ejemplo, en Estados Unidos, paga cuando un video es muy viral. Entonces, si ganas dinero por un video que tú subiste que habla de una persona sin su consentimiento, ¿puede ser peor la denuncia o la demanda?
Puede ser peor y puede ser mucho más favorable para el afectado, porque tú ya por lo menos puedes solicitar la cantidad sencillamente que recibió la persona que subió el video, ¿no? O sea, ya está cuantificado, ya está monetizado. Entonces, si está monetizado, es mucho más sencillo que puedas... de determinar el daño moral que se te ocasionó. Realmente el daño que se te ocasiona siempre se tiene que cuantificar en dinero. La afectación social, moral, emocional, económica, laboral, profesional, familiar, etcétera, esto se tiene que convertir en dinero. Y esas son las cantidades que reclamas precisamente al hacer pública tu intimidad, tu imagen, tu voz, etcétera.
A ver, Rodrigo, ayúdanos a ser buenos usuarios de redes sociales. Vamos a poner un ejemplo. Estoy yo en un restaurante, en un bar, y de pronto enfrente de mí hay una mesa de unas personas, con sus copas, etcétera, etcétera, bailando sin haciendo nada malo, pero bueno, bailando, digamos, haciendo desfiguros, diría mi mamá. Los grabo y me parece simpático subirlos a redes sociales. Eso está bien, está mal, ¿qué puedo hacer? O sea, enséñanos a ser buenos usuarios de redes sociales con esta posibilidad, herramienta y hasta arma que todos tenemos ahora en la mano, literal.
Bien, lo puedes publicar siempre y cuando protejas la cara de cada una de las personas involucradas o, si, o sencillamente no pongas caras. Puedes grabar los pies, puedes grabar los cuerpos, pero no pongas la cara precisamente para evitar violar la intimidad y la privacidad de las personas. Por el simple hecho de publicar algo y no tener consentimiento, lo cual es muy delicado, sí nos podemos meter en problemas en la actualidad. Antes no era algo que se sancionara, algo que se persiguiera legalmente, pero al día de hoy ya. Y lo más preocupante es que esto significa que no puedes publicar la foto de tus hijos en el festival de la escuela, la foto en un cumpleaños, porque si no dan consentimiento todos los que participan o los que están en esa fotografía, en ese video, cualquiera podría...
Sí, digamos que se normaliza cuando es tu familia.
Claro,
tu familia,
no te van a que aún así no tienes la autorización.
Tienes un punto.
No la tienes. Y si alguno de ellos pudiera intentar actuar, tendría elementos para hacerlo. Y los responsables siempre van a ser quienes publiquen la información, el video, el audio, etcétera.
O sea, pero por ejemplo ahí, es que estoy pensando en ejemplos, pero si voy a un centro comercial y quiero grabar algo del centro comercial y en eso pues grabo a las personas que están ahí pues porque salen en el video, también... ¿Puede ser usado en mi contra?
Sí, claro, porque tú tendrías que contar con la autorización de cualquier persona que aparezca en esos videos. Es algo muy, muy delicado, desafortunadamente es delicado. Y si no lo tomamos en cuenta, nos podemos exponer a eso. La realidad es ahí. ¿En dónde hay sanción? ¿En dónde no hay que perder de vista que definitivamente no se puede ni publicar ni grabar contenido sexual? La realidad es esa. Cualquier acto de contenido sexual, aun cuando haya consentimiento del acto sexual, pero no tengas consentimiento de la publicación o de la difusión de esto, es un delito. Y es un delito grave por ser un delito sexual.
Ya que tocas estos temas, ¿qué sucede con las mujeres que son grabadas sin su consentimiento? No en un acto sexual, estos típicos que graban las piernas, graban las pompas. ¿Qué sucede ahí? Ahí es... otra rama de este tema.
Es un delito sexual considerado como abuso, pero por ser a través de medios electrónicos, ya también se puede implementar la famosa Ley Olimpia, que la Ley Olimpia sanciona la difusión de contenido sexual sin consentimiento de la víctima. Y no forzosamente el contenido sexual es una relación sexual per se, sino que puede ser algo tendiente a generar imaginación o inteligencia de índole sexual, tal como lo dice la propia legislación.
Y hablábamos antes de irnos a la, mejor dicho, en la pausa, fuera del aire, que se va a poner tantito peor todo este tema con la inteligencia artificial.
Sí, se va a poner peor porque ahora, aun cuando no hayas dado tu consentimiento, es más, aun cuando no te hayan grabado por el simple hecho de tener una imagen tuya, van a poder generar contenido que te pueda poner en aprietos. Si ese contenido se hace público, te causa un daño, tú tienes que actuar. Y lo primero que tienes que advertir es, ya no va a ser quién lo hizo, sino si es real o es inteligencia artificial. Independientemente de si es real o inteligencia artificial, tú vas a tener que actuar contra quien lo haya difundido. Realmente el responsable principal en ese tipo de actos será quien lo haya hecho público. Ese será el...
Pero el más en el tema de la inteligencia artificial no está nada regulado.
¿Sí? Ya hay regulación. De hecho, hace 2 meses la Corte, que es el máximo órgano, emitió un criterio en el que estipula que la inteligencia artificial, punto número uno, no genera derechos de autor. Es decir, aquellos que hagan una canción, un video, un documento, etcétera.
Eso fue todo un tema, ¿no?
Exacto. Que... No pueden exigir derechos de autor. Punto número dos, es de dominio público. Entonces, nadie está limitado en usarlo. Punto número tres, el que lo utilice y genere daños y perjuicios será el responsable precisamente de resarcir estos daños y perjuicios. Ya está... No legislado, pero ya están los primeros criterios emitidos por los órganos de justicia sobre este tema.
A mí me gusta siempre cerrar los temas pidiéndole a nuestros expertos como tú, Rodrigo, que nos hagan pues una especie de decálogo, que no tiene que ser de 10 puntos, de lo que tú consideres útil para nuestra audiencia, para no cometer un error, a veces inocente, en la... Estoy segura que la chava que subió el video de este cuate en el concierto de Coldplay, pues sabía que se iba a viralizar y que iba a generar muchos likes, etcétera, etcétera, pero nunca se imaginó el daño que habría alrededor de todo. Pero enséñanos, danos, digamos, las directrices que todos como usuarios de redes sociales y usuarios de un teléfono con cámara debemos de seguir para no caer en una falla, hasta en un delito.
Sí, por supuesto. De entrada, hablando de este tipo de eventos, yo sugiero que estemos conscientes que si vamos a un evento público masivo, estamos reconociendo y cediendo el uso de nuestra imagen. Aunque no lo tengamos claro, a partir de ahora hay que manejarlo de esa forma. Segundo, si grabamos un acto que pueda, a nuestro parecer o a consideración o sugerencia de alguien cercano, ocasionar un daño a alguien, mejor no lo publiquemos. El mejor consejo va a ser no publicarlo. Y para ellos que son afectados, desde el primer momento, creo que si tú no quieres ser evidenciado, pues es triste, pero no vayas o no lo hagas, ¿no?
Por sea, favor, no te expongas
sí,
con
claro.
tu
no vayas,
affair en un exacto, concierto de miles
o no
de
lo
personas.
Hagas. Y si ya eres víctima, entonces, si realmente quieres actuar, también estés consciente de que puedes obtener un beneficio por daños y perjuicios, pero vas a ser todavía más exhibido socialmente y legalmente en el momento en el que lo hagas valer.
¿Tú defenderías a Andy Byron?
Sí, por supuesto que
¿y
sí.
¿Y con la convicción de que ganarías?
Sí, porque se me hace un caso interesante, un punto de partida respecto a lo que viene precisamente con regulación de medios electrónicos y redes sociales.
¿Y defenderías a la chica que lo subió frente a la demanda de Andy Byron?
También, porque en este caso, defenderlo a él, defender a la otra chica, defender a la amiga, defender a quien lo publicó, defender a la banda o defender al venue, sería súper interesante, porque las posturas que van a tener que manejar van a asentar precedentes de lo que viene precisamente en este tipo de conflictos. Se me hace muy interesante.
Gracias por haber estado con nosotros,
Rodrigo. Gracias a ustedes.
Rodrigo Guerra Wong, abogado, ya sabes si tiene cualquier complicación con un tema de privacidad o cualquier exacto. otro tema es legal, él es el indicado. Muchas gracias.
Gracias.
Pausa con música, Pamela.
Así es, suena Algorit a través del 103.3 y 970 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Comparte la vida. Comparte las noticias. Daniel Diturbide en Fórmula.
Regresamos 10 de la mañana con 45 minutos. Nunca ha caído una entrevista tan acorde con el tema, porque el uso de las redes sociales y el uso de las pantallas a cualquier edad requiere de un análisis y de un estudio y de una atención muy especial, sobre todo cuando se trata de los niños. Me conecto y luego existo. Es un nombre que me parece espectacular, que me parece súper representativo y que nos viene a contar de qué va Josefina Vázquez Mota, quien no necesita mayor presentación. ¿Cómo estás, Josefina?
Bien, Daniel, estoy súper emocionada de estar en este espacio aquí en Radio Fórmula contigo, en este equipo increíble.
Al contrario.
Y ahora en esta realidad, que es una realidad, he podido estar en estos meses más recientes frente a frente con más de 60,000 niñas, niños y adolescentes, y las historias que les vengo a contar no las he leído en un libro ni las he visto, digo, en una plataforma, que hay unas muy buenas, son las voces de ellas y de ellos. Y quiero decir que estamos ante una emergencia nacional.
Es del terror.
Es de verdad, estamos frente a infiernos que los adultos hemos elegido no ver, o por ignorancia, o por comodidad, o porque de pronto no sabemos cómo gestionar. Y quiero empezar por lo que los papás me cuentan. ¿Qué me dicen los papás en general en el país? ¿A qué hora ponen la primer pantalla delante de sus hijos? Alrededor de los 3 meses de edad.
No te creo.
A los 3 meses de edad, ese niño, ese cerebro que nació con un cerebro sano, completo, para hacer sus sueños realidad, ya le pusiste el inicio de una adicción de la cual probablemente no va a poder salir el resto de su vida. Esos 3 meses, entre los 3 meses de vida y el primer año de vida, empieza a suceder algo terrible que no lo notamos porque no saca ronchas, no te da tos, y es empieza a dañarse el cerebro de manera muchas veces irreversible. Fíjense qué importante, queridos amigas y amigos, entre el primero y el segundo año de vida es donde se genera el mayor número de conexiones neuronales que nos va a acompañar el resto de la existencia, y luego regresa parte de esta etapa en la adolescencia. Solamente les voy a dar un dato. En el primer año de vida, más de 1,000,000 de conexiones neuronales hacen cada segundo. Cuando se pone la pantalla delante de ese niño, hay tres efectos que le generan esto que llamamos la dopamina, el placer, lo que a los adultos les nos genera, a los que les gustan los chocolates, sentirte contento, o el alcohol, aunque te haga daño. El cerebro dice, eso me encanta, ese neurotransmisor. Bueno, lo que les quiero decir es que ese cerebro se empieza a atrofiar. La luz, el sonido y el movimiento es lo que empieza a generar la adicción y la dopamina. Y es algo que ningún ser humano tiene al mismo tiempo. Tú pon frente a un niño de un año esta pantalla, que aparte, si ya se la pusiste a los 3 meses, no me dejarán mentir las mamás que me están escuchando, los abuelitos. El niño al año ya empieza a jalar el celular con frustración, no, con enojo.
Y saben cómo abrirlo.
Claro, y se tiran emboban. Al piso. Sí. Y en ese momento los pierdes. Yo les llamo el chupón digital.
Sí.
Tú
ah,
les
qué
pones
buen
el
qué
chupón digital. Y con ese chupón digital los invisibilizas, es decir, ya no lloran, ya no te voltean a ver, ya no, pero
se emboban.
Ellos ya no existen para ti, pero tú dejas de existir también para ellas
tú y
para
todo.
Ellos y todo el y todo alrededor. Hay vuelos incluso transatlánticos que te puedes dar cuenta que iba un niño ahí hasta que baja del avión, porque estuvo claro. conectado a esa pantalla. No nos vayamos tan lejos, en cualquier mesa los fines de semana lo que ves son todo el mundo conectado a su pantalla, donde nadie habla, nadie escucha las voces. Este chupón digital es muy grave, porque aparte en México, a diferencia de otros países del mundo, que ojalá analicemos en muchos otros de tus espacios tan valiosos aquí, 9 de cada 10 niñas, niños y adolescentes tienen una pantalla. Pero no solamente es muy grave que ella tiene una pantalla, la tienen conectada a internet. Les quiero contar al menos 2 testimonios que he escuchado.
Tengo hasta miedo.
He trabajado a partir de niñas y niños de 9 años de edad a bachillerato, y uno de los más dolorosos, he escuchado cientos de testimonios y de evidencias, pero uno que me ha quitado el sueño todavía hoy es una niñita de 9 años que levanta la mano y me dice: Josefina, yo te quiero contar que tengo un poliamor. Y le dije: ¿nos quieres contar cómo es tu poliamor? 9 añitos de edad. Dices que yo todas las tardes me quedo sola, mi mamá me deja la compu abierta, con las redes abiertas porque ella trabaja, y entonces pues yo tengo un grupo de amigos de más de 50 años, y todas las tardes me junto con ellos y me dicen: quítate tu suéter, quítate tu blusa, quítate tu camiseta, quítate todo, y todos te vamos a acariciar en la pantalla.
Ay,
Josefina,
qué horror,
y ese es mi poliamor, a los 9 años de edad. Llegando a una secundaria, se levanta una niñita a los 12 años de edad y dice: bueno, mi primer videojuego me lo regalaron a los 8 años de edad, nadie me enseñó que no debía hablar con extraños. Es que cuando nosotros, muchos de los que estamos aquí o me están escuchando, fuimos niños, pues te enseñaban a cruzar la calle, que en el alto te tenías que parar si era rojo, a no hablar con extraños, y tú de pronto les das esa pantalla con internet sin haberles enseñado absolutamente nada. Y esta niña decía, de pronto empecé a hablar con un extraño que yo pensé que era un niño, finalmente fue un adulto que me empezó a amenazar. Así que durante 4 años, de los 8 a los 12, para que no le hiciera daño a mis papás, pongámonos en la mente de una niña de 8 años de edad, digo, si a un adulto le sucede, dice, diario le mandé una foto desnuda de mi cuerpo. Y a los 12 años, que finalmente ya no quise seguir viviendo así, se lo conté a mi mamá, y mi mamá no solamente no me creyó, sino me dio la espalda. Estos testimonios, que son los más leves, ¿verdad? Los más, los menos traumáticos y dolorosos, y que ya son muy trágicos, que me han compartido, es justamente lo que nuestras hijas, hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos están viviendo. Quiero decirles que lo más común es este ciberbullying, que los va acabando, que va acabando con su autoestima. En los grupos donde hay 700, 800 alumnos, les pregunto: ¿ustedes saben si alguien se hace cortes en sus brazos, en sus piernas? Y el 70, 80, 90% levanta las manos. Muchos levantan sus camisetas, sus suéteres de la escuela para mostrar sus cortes. Lo hacen desde los 9, desde los 10 años de edad, porque con ese dolor que ellos se provocan tratan de mitigar ese otro dolor. Por cierto, es la generación que declara sentirse más sola en la historia de la humanidad. En México, el mayor número de cibernautas, y esto nos debe horrorizar y nos debería de paralizar el país al menos un día, es de los 6 a 17 años de edad. ¿Qué es un cibernauta? Es alguien que al menos ya está de manera permanente en una plataforma y que está totalmente conectado con internet, y que está totalmente accediendo a todo. Tenemos mi querida Daniel, quienes nos acompañan, al menos dos epidemias terribles que hoy están en la vida de casi todas las niñas, los niños y los adolescentes. La primera, una epidemia de consumo de pornografía que empieza entre 7 y 8 años de edad. Me decía Rodolfo, que es alguien que me encantaría que invitaras un día a estos micrófonos, que tiene gran valor. Rodolfo tiene hoy 23 años, pero él fue adicto a la pornografía entre los 11 y los 17 años de edad. Y le dije, Rodolfo, ¿qué te robó la pornografía? Y la respuesta fue, me robó el corazón completo. Tuve una novia divina a los 16 años. Tuve que cortar con ella porque cada vez que la veía, veía en ella todas las escenas pornográficas. Veía en mi mamá, veía en mi hermana reflejado todo eso. Me sentí el ser más asqueroso del mundo, más bajo del planeta, hasta que escuché a alguien más y logré salir adelante. Pero quiero decirles que hoy, aparte de ser el primer país productor de pornografía infantil del planeta, producimos el 60% de la pornografía infantil de todo el mundo, somos el país cuarto lugar del mundo donde niños y niñas consumen a través de redes sociales más pornografía en el mundo. Es decir, estamos en el cuarto lugar y donde pasan más tiempo viendo. Y quiero decir a los adultos que me están escuchando que ya no es el porno de cuando se compraba una revista, la veías abajo de una cama. No. O sea, hoy estamos hablando de temas horribles. Hay algo que se llama, digo, que es una compañía extraordinaria de la que voy a hablar, pero que en pornografía se ha usado de esta manera. Les llaman stickers de Lego. Muchos de ellos los consumen desde los 7, 8 años de edad. Un sticker de Lego es una mujer o una niña, un bebé descuartizado, que abajo dice, ármalo tú mismo. Y esto es lo que están consumiendo. ¿Qué va pasando en el cerebro? El cerebro se atrofia, deja de crecer. Un cerebro que ya le pusiste la pantalla a los 3 meses de edad, a los 12, 13 años de edad, hay dos cosas al menos que no puede tener ese cerebro, que ya no tiene ese cerebro. Ya no tiene control de sus instintos, por eso de pronto vemos lo que pasó hoy en Tijuana. Y lo que pasa, que de pronto se enojan, hacen rabietas y dicen, ¿por qué? Bueno, porque no hay, imagínate vivir contigo mismo, vivir con alguien que no controla sus instintos, y lo segundo que es terrible, no hay empatía. Entonces, por eso, pues tenemos tantas fotos y videos de niñas y niños desnudos subidos en las redes, entre muchos otros casos. Esto se llama sexting. Y es solamente uno de los 50 delitos.
Y de estos casos y de estos temas, y sobre todo de prevención, es que hablan en Me Conecto y Luego Existo.
Hablamos mucho de prevención. Por ejemplo, quiero decirles a los papás que hay controles parentales. Hay un control parental. Hay controles parentales que se ponen desde el módem.
Claro.
Desde todos tenemos un módem, si tenemos internet. Desde el módem tú pones, tú puedes bloquear ahí, por ejemplo, el acceso a la pornografía. La otra gran adicción son los videojuegos. Porque los niños se llevan el celular, papás, mamás, los celulares se quedan cargando en el cuarto de los papás, porque si tú te los, si el niño, el adolescente se los lleva a su cuarto, es donde consume porno, donde habla con extraños, donde está el crimen organizado. Por ejemplo, uno de los mejores controles parentales se llama custodio, y es un control parental donde tú como papá y mamá puedes estar dentro del celular de tu hija y de tu hijo y puedes ver con quién hablan, qué hacen, bloquear la pornografía, en fin. Pero son mucho más y la mayoría los desconocemos.
Y es un podcast, Josefina.
Tenemos dos podcasts. Uno se llama Me Conecto, Luego Existo. Y el otro se llama, bueno, es un podcast que habla sobre todo sobre la violencia sexual, que los invito a que lo vean, que se llama Cicatrices que Hablan, porque hoy mucha de la violencia sexual se hace a través de las redes sociales. Muchísimo. Está ahí en las redes sociales. Entonces, bueno, es parte de la tarea que estamos haciendo. Yo les invito a que todos abracemos esta causa, porque no podemos tener una generación destruida, solitaria, que está hecha para construir todos sus sueños.
Y yo te invito a que le dediquemos un programa entero o los que sean necesarios para hablar de estos temas.
Yo te tomo la palabra en este mismo momento.
Gracias, Josefina. Gracias, con esto nos vamos. Gracias, Vivi.
Gracias, buen día.
Se quedan con Maxine. Soy Daniel Diturbide. Nos oímos mañana misma hora, misma estación. Nos vemos más temprano en la tele. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.